Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia para compartir la palabra, para adorar a nuestro Dios, para cantar alabanzas, para sentarnos con los hermanos, para platicar con ellos. Siempre es importante el entender que Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad. No para vivirla a solas, no para vivirla encerrado en mi casa, con mi familia nada más, y ahí yo soy el pastor y yo dirijo. No, o sea, Dios la diseñó como un cuerpo, como que tenemos que vivir en una comunidad de hermanos, en una iglesia local, donde podemos cumplir con los mandamientos que Él nos ha dejado y aplicar las enseñanzas que Él nos ha dejado y poder trabajar en el proyecto de la santidad. La santidad tenemos que trabajarla todos juntos como una iglesia y buscar una iglesia santa, una iglesia que glorifique a nuestro Dios. Entonces, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para poner en práctica todo esto y que estamos aquí reunidos. Gracias por cada uno de ustedes y también por el tiempo que toman para orar por las predicaciones, el tiempo que se toma para orar por la persona que va cada domingo a compartir una enseñanza. Es un reto espiritual traer la palabra. Oramos para que Dios sea el que nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre, nos enfrente a nosotros primero y que podamos transmitir esta enseñanza fiel a lo que la Biblia dice y que ustedes puedan tener sus corazones preparados también para poder recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene a través de las predicaciones de cada domingo. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, otra vez como iglesia. Tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que estar atentos a lo que se dice, tenemos que juzgar lo que se dice desde aquí arriba y tomar el tiempo de comparar contra lo que dice la Biblia y decir, bueno, lo que me están enseñando, si es realmente bíblico o el pastor está usando su imaginación para traer algunas enseñanzas que quién sabe de dónde sacó. Entonces, sí es importante también que como iglesia tomemos esa responsabilidad de juzgar la predicación, juzgar al que está enseñando, tomar ese tiempo y evaluar, ir a la escritura y escudriñar. Entonces, es algo que también como iglesia debemos hacer y es responsabilidad de cada uno de los que están aquí sentados el tomar ese tiempo, esa oportunidad de evaluar lo que se dice. Y nosotros como iglesia estamos aquí y existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta es nuestra misión como iglesia. Esto es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros queremos, enseñamos y oramos para que Dios lo haga en nosotros y a través de nosotros. Entonces, como explicaba Polo hace un momento, estamos haciendo un pequeño paréntesis en la predicación de Romanos. Por cuestiones de salud, el pastor Raúl no pudo acompañarnos, él está con un resfriado muy fuerte. Entonces, me pidieron si podía compartir esta enseñanza y no es continuando con el libro de Romanos, pero es algo relacionado con la iglesia, algo relacionado con lo que pues estamos viendo en el libro de Romanos. Vamos a hablar de el libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y el tema es ese, precisamente, animarnos unos a otros. Estamos en una iglesia, estamos trabajando en ese proyecto de santidad. Entonces vamos a ver cómo Pablo enseña a la iglesia y cuáles son los fundamentos que él utiliza para ponernos y decirnos, tenemos que alentarnos unos a otros, tenemos que trabajar juntos en ese proyecto de santidad, en ese proyecto de crecer y de ser más como Jesucristo. Entonces es algo que como iglesia debemos trabajar juntos y es lo que vamos a estar analizando en el pasaje del día de hoy. Acompáñenme a orar, por favor. Señor Dios, Te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos permites reunirnos y que estamos aquí pues para alabarte, para adorarte, porque tú has quitado los obstáculos, Señor, y nos has traído con bien. Te pedimos, Padre, que tú pues prepares los corazones, Señor, que prepares mi corazón para compartir esta palabra, que prepares el corazón de mis hermanos para escuchar, para entender, para apropiar. Señor, y que como iglesia tú estés trabajando en nosotros para levantar esa iglesia santa, Señor, que tú produzcas ese avivamiento por el que hemos estado orando por mucho tiempo, Señor, queremos verlo. Queremos ver a tu espíritu moviéndose entre nosotros con poder y que esta iglesia se levante en obediencia, Señor, a cumplir con todo aquello que tú nos has ordenado. Oramos para tu gloria, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. Ahora que hemos estado estudiando el libro de Romanos, pues la verdad ha sido un tiempo de mucha bendición, un tiempo en el que hemos profundizado en esta carta y al menos en lo personal no he tenido tiempo de ir y profundizar en otras escrituras. En mi lectura diaria voy avanzando y voy leyendo, pero la verdad es que no he tenido el tiempo de ir y profundizar en otros libros. Me he centrado en Romanos y hace algunas semanas, principio del mes pasado, fui a la iglesia de Vida en Cristo a invitarlos a la reunión que tuvimos hace una semana, precisamente el sábado, de las misiones para compartirles sobre este evento que íbamos a tener e invitarlos. Y ahí ellos me invitaron a predicar y me dijeron que el tema que estaban viendo era los mandamientos. No me acuerdo cómo se llama, pero son mandamientos que tienen que ver unos con otros. Cuando la Biblia dice, haced esto los unos a los otros y orad unos por otros. Todos esos mandamientos, entonces ellos están teniendo una serie donde están estudiando esto y me dijeron, por favor, ayúdanos a predicar Tesalonicenses 5:11, donde vemos ese alentarnos los unos a los otros. Entonces tomé ese tiempo para estar profundizando en el libro de Tesalonicenses y la verdad es que es un libro hermoso. Hace muchos años yo creo que fue el primer libro en el que realmente me puse a estudiarlo y a explorar qué es lo que la palabra decía y utilizar esas herramientas recién descubiertas por mí de la exégesis y de ir viendo las oraciones y tomando el contexto. Y la verdad es que fue muy, muy bonito ir con ese libro de Primera de Tesalonicenses y regresar a él, pues trajo a mí muchos recuerdos y decir qué bendición hay en toda la palabra de Dios. Últimamente hemos estado viendo y extrayendo bendición de Romanos, pero en verdad es que toda la palabra es hermosa, toda la palabra es rica en esa enseñanza y en edificación y en traernos y llevarnos a ver la gloria de Dios y mostrarnos que como iglesia hay mucho para nosotros. Hay muchas cosas que Dios ha preparado para nosotros en las que tenemos que crecer, en las que tenemos que abundar, como le decía a los tesalonicenses, abunden en esto más. O sea, yo sé que ya lo hacen, pero abunden más, háganlo más. Entonces nosotros también tenemos que aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros y abundar en ello. Crecer en ser más como lo que Dios nos pide que seamos. Entonces así fue como yo empecé a trabajar con este texto de Primera de Tesalonicenses y vamos a leerlo. Por favor, acompáñenme ahí en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 11, vamos a leerlo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, el apóstol Pablo comienza este capítulo recordándoles a los tesalonicenses que ellos ya saben que el día del Señor es un evento que va a suceder sin previo aviso. No es algo que podamos ponerle una fecha, que podamos decirle en tantos años o tantos meses o en tantos días. Dice Pablo, ustedes ya saben, o sea, esto va a llegar sin previo aviso, así como llega un ladrón en la noche, así va a ser. Él está tomando palabras del Señor Jesucristo para describir este evento de esta manera y dice que va a ser algo así repentino y que él habla de dos grupos, todavía no lo se ve tan claramente, pero él está hablando de dos grupos, personas que no han creído en el Evangelio y las personas que sí han creído en el Evangelio. Y dice, y aquellos que no han creído los van a sorprender y no tendrán forma de escapar. O sea, cuando llegue ese día, ya no va a haber algo que puedan hacer. Simplemente dice, ya no va a haber forma de que puedan escapar de lo que viene. Y sin embargo, dice que nosotros debemos estar alerta, que nosotros debemos estar vigilando, debemos estar esperando ese momento porque somos hijos del día, somos hijos de luz. Entonces podemos ver cómo él separa esos dos grupos y cómo empieza a hablar acerca de estos dos. Vamos a recordar que la Biblia, las enseñanzas que el Espíritu Santo nos presenta, muchas veces vienen de la forma en la que nos dice quiénes somos. Nos dice, ustedes son hijos de Dios, ustedes han sido crucificados con Cristo, ustedes... Y hay muchas cosas que la Biblia nos enseña que somos. Y después nos habla de cómo tenemos que vivir de acuerdo a lo que ya nos dijo que somos. Esto lo hemos visto hablando como los indicativos y los imperativos. Entonces, el indicativo te dice qué es lo que Cristo hizo por ti, qué es lo que ahora tienes, cuál es la promesa de Dios que aplica a tu vida. Y por el otro lado viene el imperativo que te dice, bueno, puesto que tú eres un hijo de Dios, debes de vivir de tal forma. Y así está escrito el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Y cuando el Espíritu Santo hace esto, esto sirve para glorificar a Jesús. Esta forma de enseñar apunta a Cristo, apunta a lo que Él hizo en la cruz, apunta a lo que Él ya compró para nosotros cuando Él pagó, cuando Él murió en la cruz. Él no solamente murió para perdonar nuestros pecados. Cuando Él murió en esa cruz, también compró nuestra obediencia, compró santidad, compró muchas cosas que nosotros tenemos gracias a lo que Él hizo esa tarde ahí en esa cruz. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia que dice, tú eres esto, apunta a Cristo, apunta a Él. Porque cuando nosotros tenemos una serie de mandamientos, pero no tenemos a Cristo, no hay forma de que nosotros podamos, que esté nuestra capacidad de cumplir con esos mandamientos. Cristo es el que hace posible que nosotros podamos obedecer. Cristo es el que hace posible que nosotros podamos ir y ver la palabra, entenderla, apropiarla y vivir en ella. Sin Cristo, los mandamientos son huecos. Sería como una religión más que te dice, tienes que cumplir con todas estas obras. La diferencia es Cristo. La diferencia es que Él murió en esa cruz, que Él fue y pagó por tus pecados, que ahora tú tienes una relación con Dios, que el Espíritu Santo mora ahora en tu corazón y que ese Espíritu Santo te da el poder y está trabajando en tu santificación, porque Cristo pagó para que esto fuera una realidad en tu vida. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para ser uno de sus hijos. Él puso su Espíritu dentro de ti llegando ese día y ahora ese Espíritu está trabajando. Y cuando te dicen, tú eres esto, apunta a la cruz. Y tú debes de dar gracias porque Cristo murió en esa cruz y ahora tú eres uno de sus hijos y puedes obedecer el mandamiento que ahora viene. Así está hablando Pablo. Y vamos a verlo en los versículos 4 y 5. Dice, mas vosotros, hermanos, y aquí es donde vienen esos indicativos que nos dicen que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Dice, porque nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas. Entonces, al leer este pasaje es lo primero que tenemos que entender quiénes somos. Y no somos porque el día que nacimos, nuestra mamá nos trajo al mundo en la mañana de un día soleado. No, en mi caso yo nací muy tarde en la noche, pero soy un hijo de luz porque Cristo me salvó, porque creí en Él. Soy un hijo del día porque ahora el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, tenemos que entender quiénes somos y por qué somos lo que somos. Y que no somos de las tinieblas, no somos de la noche. No podemos vivir de esa forma. Entonces, es lo primero que Pablo nos está diciendo en este pasaje. ¿Quiénes somos? Entonces, después de hablar de lo que les espera a todos aquellos que no han creído en el Evangelio, de que va a llegar ese día del regreso del Señor Jesús, inesperado, como un ladrón, y dice, aquellos que no han creído, dice, van a ser sorprendidos y no tendrán escape, dice, pero nosotros no. Nosotros somos del día, nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de luz. Esta es nuestra condición, y este es el indicativo que muestra nuestra nueva realidad. Los creyentes somos hijos del día, ya no somos de la noche. Ya no somos de las tinieblas. Estos son indicativos muy poderosos y que nos muestran que fuimos elegidos por Dios, que Él nos llamó en un momento en nuestra vida, que Él puso en nosotros ese responder a su llamado, que nos limpió de nuestros pecados y que nos ha adoptado ahora como hijos suyos. Voy a poner un par de ejemplos más donde la Biblia nos muestra esta forma de hablarle a los creyentes con indicativos y con imperativos y que está hablando acerca de lo mismo que estamos viendo el día de hoy. En Colosenses 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, aquí, ¿cuál es el indicativo? Que fuimos muertos, que nuestra vida está escondida con Cristo. Y dado que esto es una realidad en nosotros, tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Ya no podemos seguir viviendo de la misma forma en la que lo hacíamos antes. Porque ahora le pertenecemos a Él. Él nos compró. Hemos muerto. Ya no vivimos para el pecado. Ahora vivimos para Cristo. Entonces, es lo que tenemos que ver y entender. Entonces, si simplemente nos dijeran, oye, haz morir lo terrenal en tu vida, pues sí, suena bonito, ¿no? Pero es puro humanismo. Cuando toma poder, cuando es algo que viene de Dios, es cuando entra Cristo en la ecuación. Cuando te dicen, tú fuiste crucificado con Cristo, tú moriste con Cristo, y por eso ahora tú puedes obedecer, y por eso ahora te digo que debes de hacer morir lo terrenal en tu carne. ¿Por qué? Porque estás muerto con Cristo. Entonces, ese es el poder que tiene la cruz de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y entender, y darle gracias y glorificarlo a Él. Esos mandamientos, aunque no lo dicen directamente, están apuntando a Jesús. Apuntan a su muerte, apuntan a su cruz. Lo glorifican a Él. Otro que tenemos, observa este, es 1 Corintios 5:7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva. Sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Entonces la levadura representa nuestro pecado. nuestra antigua manera de vivir. Y Pablo nos dice que nos limpiemos de ese pecado, que no sigamos viviendo de la misma forma, que ahora somos una masa nueva. Dice, sin levadura, como ya sois. O sea, ya somos esa masa nueva. Ya somos una masa sin levadura. Entonces dice, ahora vive como lo que eres. Vive como lo que Dios te ha hecho. Vive conforme a lo que Cristo compró para ti. Ya lo tienes. Vívelo. Créelo. Aprópialo. Y vive así. Entonces, regresando a nuestro pasaje, una vez que hemos entendido quiénes somos, que somos esos hijos de luz, que somos hijos del día, vienen los imperativos. Y Pablo les dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces vemos este versículo 6, comienza con un por tanto o por lo tanto. Entonces, dado que somos hijos del día, por lo tanto, tenemos que vivir de esta forma. No durmamos como los demás. Tenemos que velar, tenemos que ser sobrios. Y después en el versículo 7 él hace un contraste con los no creyentes. Dice, ellos duermen de noche, ellos se emborrachan en las noches. ¿Por qué? Porque ellos no son de la luz. Ellos son de las tinieblas. Ellos no son del día. Por eso viven de esta forma. Obviamente cuando Pablo está diciendo aquí que no durmamos, no está hablando físicamente, porque todos nosotros necesitamos dormir. Y si pasamos un día o dos días sin dormir, pues ya quiero ver cómo están al tercer día. Y después de una semana a ver si siguen vivos, ¿no? Entonces no está hablando de eso. Él está hablando espiritualmente, no se duerman. No se embriaguen espiritualmente. Es decir, tienes que estar alerta. No debes de perder el contacto con la realidad en la que tú vives, en la realidad que Cristo compró para ti, lo que ahora es tuyo. No debes de olvidarte quién eres. No debes de perder ese contacto al quedarte dormido espiritualmente o al embriagarte espiritualmente. Son situaciones donde una persona pierde el contacto con la realidad. Cuando nosotros nos dormimos, ya no sabes qué pasa a tu alrededor. Una persona que se ha embriagado también pierde el contacto con la realidad. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no hacemos eso. Tenemos que acordarnos cuál es nuestra realidad. Necesitamos estar vigilantes, atentos, sin descuidar estas verdades, sin descuidar los mandamientos, para no ser sorprendidos cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces, como decíamos hace un momento, Pablo está utilizando el mismo lenguaje, está usando las palabras que usó Jesús para una enseñanza muy parecida. En Mateo 24, Jesús dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, en el mismo contexto, en el regreso del Señor Jesús, la enseñanza que Él les estaba dando o nos dejó es la misma. No sabemos a qué hora va a venir, no sabemos qué día va a regresar, pero tenemos que estar velando, tenemos que estar vigilando para que cuando Él regrese no nos sorprenda como un ladrón. Entonces, la enseñanza de Jesús es la misma que Pablo les está recordando aquí a los tesalonicenses. Dice en Lucas, bienaventurado aquel siervo a cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Nosotros sabemos que el regreso del Señor Ha sido una espera larga. Han pasado muchos años desde que él dijo que iba a regresar hasta el día de hoy, y no sabemos cuánto más tardará en volver. Puede ser hoy por la tarde, puede ser mañana, puede ser en un mes, en un año, en 5, en 10, 100, 1000. No sabemos. Solo él lo sabe. Pero él nos dice, no debemos de caer en la tentación de comer y beber y de embriagarnos y dejar de estar atentos y vigilantes a su regreso. Y aquí el embriagarse está relacionado con un estilo de vida descuidado, de infidelidad espiritual. Y lo vemos porque él al final dice, y los va a poner con los infieles. Entonces debemos de estar nosotros atentos. Debemos de ser fieles a la palabra, debemos de ser fieles a lo que hemos creído. También el apóstol Pedro usa este mismo lenguaje advirtiendo a los lectores de su carta. Les dice, sed sobrios y velad. Y hace un rato Polo hablaba de ese adversario, hablaba de la armadura. Ahorita vamos a ver un poquito de eso también. Pero aquí Pedro les dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro no está utilizando el contexto del regreso de Jesús, sino que él lo hace en un contexto general. Él dice, vuestro adversario, el diablo, anda por ahí. Entonces, él dice, estén vigilando, estén atentos, sean sobrios. Velemos, porque el adversario está buscando a quien devorar. Y dice que debemos de ser sobrios, resistiendo firmes en la fe. Entonces, presentes de qué es lo que creemos, agarrándonos de lo que él hizo por nosotros, tomando sus promesas, apropiándolas y viviendo en ellas. Y en el versículo 8 de nuestro texto dice, recordándonos lo que ya había dicho, el indicativo dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El versículo 8 recuerda lo que somos. Somos del día. Somos hijos del día. Y otra vez nos recuerda el imperativo. Seamos sobrios. Y ahora nos dice cómo tenemos que hacerlo. Nos dice vistiendo la coraza de la fe y del amor y con el yelmo de la esperanza de salvación. Entonces en este versículo Pablo está introduciendo el concepto de la armadura. Y una armadura sirve para protegernos. En los tiempos de Pablo, los soldados tenían estas armaduras, usaban sus corazas, usaban sus yelmos y eran para protección. El yelmo protege la cabeza y la coraza protege pues todo el tórax, protege el corazón, los pulmones y nos ayuda a estar a salvo de los ataques de los enemigos. Entonces, nosotros debemos estar aguardando el regreso del Señor usando esta armadura, siendo vigilantes de nuestra fe y del amor por los demás. Y por otro lado, dice, con la esperanza de nuestra salvación como yelmo, para no ser sorprendidos cuando el Señor Jesús regrese, o en el contexto de Pedro, para no ser sorprendidos por los ataques del enemigo. Cuando habla de fe que tenemos que guardar, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Ahí mismo en Tesalonicenses, en el capítulo anterior, capítulo 4, les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces esto es lo que nosotros tenemos que recordar, apropiar, agarrarnos de eso. El Señor Jesús murió y resucitó. Y yo he creído eso, yo lo he apropiado. En el capítulo 4, Él les recuerda cuál es la base de nuestra fe, que Él murió y resucitó por nosotros. Y de ahí se desprenden todas las promesas que Él compró para ti y para mí en esa cruz. Entonces, vemos eso ahí. En cuanto al amor por los demás, Pablo también les está diciendo en el capítulo 4 a los tesalonicenses, Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, es eso, ¿no? Mientras esperamos al Señor Jesús, tenemos que guardar nuestra fe recordando que Él murió por nosotros y tenemos que vivir en el contexto de la iglesia amándonos los unos a los otros. Y esto manifiesta que somos hijos de Dios, manifiesta que somos discípulos de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, somos un cuerpo, somos miembros unos de otros. Tenemos que estarnos cuidando los unos a los otros. Dice Pablo que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre con ese miembro. Entonces debemos de verlos así y establecer esas conexiones, establecer ese amor, conocernos unos a otros de tal manera que podamos saber y reconocer y entender cuando alguno de nosotros está pasando por algo y escucharlo. Y como iglesia, dolernos con esa persona. Y el amor es tan importante que Juan dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese amor manifestándolo por nuestros hermanos, el origen de esa falta de amor es sencillo. No tienes a Dios. No está Dios en tu corazón. No eres un creyente. No has conocido a Dios. Es lo que dice Juan. Entonces, es muy importante que como iglesia aprendamos y practiquemos ese amor. Somos del día. Somos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Somos parte de un cuerpo. Amémonos unos a otros. En cuanto a la esperanza de salvación, dice en el capítulo 1, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, esa es nuestra esperanza, que Jesús murió para librarnos de la ira venidera. Que cuando regrese, no seremos sorprendidos por la destrucción repentina. Tenemos esperanza de salvación. Como dice el siguiente versículo de nuestro texto, Dios no nos ha destinado para ira, sino para salvación. Entonces somos del día y no somos de la noche. Tenemos que estar sobrios, tenemos que ser vigilantes, para que no seamos sorprendidos el día que el Señor regrese. Para no ser sorprendidos por los ataques del adversario, para no poner en riesgo nuestra vida. Entonces tenemos que aprender y estar atentos. El versículo 9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces, esta parte del texto es el fundamento, es lo más profundo, es donde está cimentado todo lo que Pablo ha estado argumentando. Llegamos hasta aquí y ya no hay punto más abajo. Sobre esto se sostiene todo lo que Pablo ha estado diciendo. Y comienza con un porqué. Y nos muestra. Dice, Dios no nos destinó, es decir, Dios nos predestinó para salvación. No te destinó para ira, sino para salvación. ¿Por qué? ¿O cómo? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Podemos ver que todo lo que Pablo ha estado argumentando está ahí cimentado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos destinó para ser salvos. Y esta es una verdad, y es un indicativo contundente y hace toda la diferencia en cualquier circunstancia que tú estés viviendo, pasando el día de hoy. El saber que Él murió, Cristo murió por ti, murió para asegurar tu salvación, para librarte de la ira venidera, para que tú entiendas que tú estás en sus manos, que eres parte de su cuerpo, que eres parte de la iglesia, que eres un hijo de luz. Cristo murió por nosotros para asegurar nuestra salvación. y para librarnos de lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que no creen. Esta realidad es tan contundente y es tan poderosa que voy a recordar un poquito lo que vimos en el capítulo 8 de Romanos. Dice Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dios está por nosotros. Y su compromiso, su pacto, su promesa es salvarnos. Y para cumplir con eso que Él estableció, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para poder cumplir con lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, ¿te das cuenta de lo que esto implica, de las maravillas que esto sostiene? Que no importa lo que estés pasando el día de hoy, Dios no va a escatimar nada. Nada. O sea, no escatimó a su propio Hijo. No hay nada más que no te pueda dar para que tú alcances ese día la salvación. Para que tú alcances ese día la gloria con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos destinó para salvación, no para ira. ¿Y a qué se refiere esta ira? Dice Romanos 2, 4 y 5. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces está hablando de ese día en que se revelará el justo y santo juicio de Dios y que manifestará esa ira santa contra todos los que tercamente no aceptaron el Evangelio de Cristo, contra todos aquellos que no se arrepintieron ante la predicación del Evangelio, ante el escuchar lo que Dios había hecho, ante ver sus maravillas. Esa es la ira de la que nosotros fuimos salvados, la santa, justa y terrible ira de Dios, que no caerá sobre todos aquellos que hemos creído en Él. En su misericordia, Dios no nos destinó para esa ira, dice, nos destinó para salvación. Salvación en Cristo Jesús, salvación por lo que Él hizo en esa cruz. Entonces, en la carta a los Efesios también Pablo escribe: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La advertencia de Pablo a los Efesios es clara. Ninguno que practica estas cosas tiene herencia en el reino de Dios. Y dice que no nos dejemos engañar por las personas que minimizan o justifican este tipo de prácticas. Y en el mundo tú vas a encontrarte con cantidad de gente que te va a decir, sí, sí lo puedes hacer. No, no importa, es que mira, tú pasaste por esto, entonces está justificado que hagas todas estas cosas. No. Dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice, no te dejes engañar por palabras vanas. Entonces no lo justifiques, no trates de justificarlo, ni creas en aquellos que lo justifican de alguna forma. Dice el pasaje, dice, estas cosas traen la ira de Dios a todos aquellos que viven en desobediencia. Pero a nosotros, Dios no nos ha destinado para ira. Y por eso necesitamos ponernos el yelmo de la esperanza de salvación. Necesitas ponértelo en tu cabeza para que te guarden de los engaños del enemigo que te hacen pensar que aún estás puesto para ira. Si tú llegas a tropezar y todos tropezamos, levántate y clama a Dios. Si has aceptado el pago de Jesucristo en la cruz, si has vuelto a nacer, tú no estás destinado para ira. Jesucristo pagó en la cruz por tus pecados. Al hablar de que Dios no nos ha destinado para ira, sino para salvación, Pablo nos está hablando de la elección que Dios tuvo para los tesalonicenses. Esa elección en el tiempos pasados. Vamos a verlo, dice Segunda de Tesalonicenses, les explica. Pero nosotros debemos dar gracias, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da gracias a Dios porque Dios escogió a los tesalonicenses desde el principio para salvación. Ellos están siendo santificados. ¿Cómo? Dice que por el Espíritu Santo. El Espíritu está trabajando en ellos. Ellos han creído en la verdad. Ellos creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Y todo esto los va a llevar a alcanzar la gloria de nuestro Señor, que es otra forma de llamarle a la salvación. Es decir, que vamos a estar toda la eternidad junto a Él, disfrutando de su gloria y apartados de esa ira. No vamos a sufrir la ira en la eternidad en comparación de aquellos que han desobedecido al Evangelio y que no han creído en Él. Nosotros vamos a estar disfrutando de la gloria de Jesús por siempre. Como dice nuestro texto, la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesús. Tanto la salvación pasada como la salvación futura. La salvación pasada cuando Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y la salvación futura que asegura nuestra santificación, nuestra glorificación y ese tiempo eterno junto a Él, junto a su gloria. En el versículo 10 dice que Jesús murió para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y aquí estas palabras sí se refieren a una vida y a una muerte física. Así que ya sea que estemos vivos o que llegue la hora de nuestra muerte, viviremos juntamente con Jesús por toda la eternidad. Para esto hemos sido destinados, para alcanzar la salvación. Entonces, después de toda esta explicación, después de que Pablo ha estado explicando todo esto en el capítulo 5, viene el mandamiento, viene el imperativo, viene la aplicación de todo lo que les ha dicho y dice en el último versículo. Por tanto, ya que entendimos que somos hijos de luz, ya que entendimos que tenemos que vivir sobriamente, ya que entendimos que tenemos que usar esa armadura, dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, tal como lo están haciendo. Entonces, para eso somos iglesia, hermanos, para alentarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Dado que tenemos la certeza de que estaremos vivos con Jesús por toda la eternidad, es decir, que tenemos esa esperanza de salvación únicamente por la muerte de Jesús, no por nuestros méritos, no porque seamos obedientes, no porque cumplamos con los mandamientos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora nosotros somos salvos. No vamos a recibir esa ira. Y por eso tenemos que estar alentándonos unos a otros. Dios ha creado todo lo que existe para manifestar su gloria y hay muchas formas en las que Él lo hace. Nos da a conocer quién es Él y nos muestra en su maravilloso mundo, en su creación, cómo es Él, para que nosotros podamos verlo, podamos disfrutar y podamos gozarnos en lo que Él ha hecho. No solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual. También lo que Él hizo por nosotros nos lleva más que nada a glorificarlo, a alabarlo y a entender cómo lo propuso en su corazón Dios. Y dice que Él nos ha puesto para la alabanza de la gloria de su gracia. En Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esta es santificación. Él nos escogió para santificarnos. En amor, nos predestinó para adopción como hijos. Fuimos destinados para ser adoptados como hijos suyos. No somos de las tinieblas, no somos de la noche, no somos del maligno, somos hijos de Dios. Mediante Jesucristo. Por su puro beneplácito. Por su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, cuando nosotros podemos ver y entender todo lo que Él hizo para nosotros, dice gratuitamente a través de Jesucristo, podemos glorificar su gracia, podemos glorificar lo que Él hizo y entender y decir: Dios, yo no hice nada para merecerlo. Y ahora sé que mi salvación está asegurada y que tú tienes un compromiso conmigo de salvación tan grande que entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mí en esa cruz. Y que a pesar de que esté pasando por una circunstancia indeseable, indeseada, la aseguración está segura para mí. No hay ira para mí. Hay amor. Hay misericordia. Salvación. Y con esa certeza debemos alentarnos unos a otros y saber que la santidad es ese proyecto de comunidad. Claro que es individual. Yo tengo que luchar por mi salvación. Yo tengo que trabajar en mi salvación con temor y temblor. Sin embargo, también tengo que trabajar, edificar, exhortar, alentar al hermano que tengo a un lado, al hermano que yo sé que está pasando por un problema, al hermano que lo veo que está cayendo en un pecado, al hermano que está desalentado. Como cristianos debemos buscar en amor, alentar y edificar siempre a nuestros hermanos. Y en el mundo vas a tener innumerables alternativas para distraerte de lo que Dios quiere para ti. Y muchas veces será por las buenas. Y el mundo te dará un buen trabajo, te dará una buena escuela, te dará amigos, te dará salud, te dará diferentes cosas que tú dices: ¿puedo disfrutar de esto? Y ahí estás, dormido y embriagado, dice nuestro pasaje. Pero también el mundo puede llevarte por las malas, decir: bueno, si por las buenas no te distraes, vamos a traerte una enfermedad, vamos a traerte un accidente, vamos a traerte una falta de empleo, vamos a lo que quieras. Satanás tiene muchos recursos para buscar distraernos. Entonces tenemos que estar atentos. Vamos a ver, aprendernos la armadura con los pasajes que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere para nosotros, estarnos cuidando, estar vigilando y estar viendo a nuestros hermanos alrededor. Nuestro pasaje tiene muchas aplicaciones, tanto individuales como para la iglesia. Imagina a un hermano aquí en la iglesia que va al doctor y el doctor le dice: ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terminal, te quedan 3 semanas de vida. Y este hermano empieza a angustiarse. Empieza a pensar en su cabeza: es que yo he pecado. Seguramente esto por lo que estoy pasando es una consecuencia de todo este pecado. Y Satanás susurrando: tú no eres hijo de Dios. Te vas a ir al infierno. Esto es consecuencia de tu pecado. Dios no te ama. Dios te aborrece. Por eso está permitiendo esa enfermedad en tu vida. Y así es Satanás. Y así es nuestra mente. Y así es nuestro corazón de engañoso. Entonces, como iglesia, tenemos que ir y decirle a nuestro hermano: tú no estás destinado para ira. Cristo murió por ti. Cristo pagó por ti en la cruz. Dios está trabajando en tu corazón. Dios tiene propósitos de amor para ti. Dios tiene salvación para ti. Ponerle el yelmo de la esperanza de la salvación y decirle: no temas, no le creas a los engaños de Satanás. Y ese es nuestro trabajo, para alentar a unos a otros. Si ves a tu hermano caer en algún pecado, igual ve y repréndelo, ámalo. Es nuestro trabajo como iglesia, es nuestro deber como hermanos. Somos un cuerpo y tenemos que cuidarnos unos a otros. Entonces es parte de la aplicación y es parte de lo que Pablo está diciendo. Tenemos que alentarnos y edificarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos asegurada la salvación. Porque Cristo murió por nosotros. Porque no fuimos destinados para ira. Y los tesalonicenses estaban pasando por situaciones complicadas. La carta nos habla de las tribulaciones por las que ellos pasaban. Y en esos momentos ellos ya se alentaban unos a otros. Y Pablo le dice: háganlo más, sigan haciendo lo mismo. Y como iglesia tenemos que hacer eso, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú no nos has destinado para ira, Señor, sino para salvación. Porque el Señor Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Porque hemos creído, Señor. No porque haya algo diferente en nosotros, sino porque tú pusiste la fe en cada uno de nosotros para creer. Y Señor, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo y que hemos vuelto a nacer, sabemos que ese día no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Y te pedimos que como iglesia nos ayudes a estar velando, a estar alentándonos unos a otros, a estar edificándonos unos a otros, Señor, y que tú hagas crecer ese amor, Señor, y que podamos ver tu Espíritu trabajando, santificándonos, Señor, porque tú nos escogiste para ser santos, Señor, para limpiarnos de nuestros pecados y nuestras faltas, y anhelamos esa santidad en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Obra con poder, Señor Jesús. Amén.